Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli, en esta ocasión con temas siempre interesantes para que usted nos pueda acompañar en este espacio de la Estación de las Noticias. Me presento, soy su servidor Víctor Montes Rentería y doy la bienvenida a nuestras invitadas en esta ocasión. Daniela Sánchez Muñiz, directora de Principios de Vida AC, y Verónica Salas de Luna, quien es trabajadora social de Principios de Vida Jalisco Asociación Civil. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que vinieron, muy amables por estar aquí.
Muchas gracias.
No, al contrario. Al contrario, muchas gracias por abrir este espacio para Principios de Vida Jalisco.
Bien, pues vamos a comenzar. Mire, y le voy a dar nada más una pequeña introducción a quien nos está escuchando. Principios de Vida, por el folleto que tengo en las manos, es una asociación civil que básicamente se dedica a apoyar y prevenir, apoyar a niños que han sido víctimas de abuso sexual y prevenir que los casos ocurran. Este tipo de actividades de las asociaciones civiles me interesa mucho difundirlos porque es importante que entendamos que el problema no desaparece cuando un depredador entra a la cárcel o cuando un familiar es sancionado o cuando un caso fue mediático, se subió como la espuma y se apagó, ¿no? Lamentablemente ahí está. Y ellas hacen un gran trabajo que además ha llevado a un congreso en este año 2026, de lo que también estaremos hablando más adelante. Pero vamos a los orígenes, si les parece, si son tan amables. Directora Daniela, ¿cuál es la idea o de dónde nace crear Principios de Vida AC y además el nombre de dónde sale?
Sí, pues Principios de Vida Jalisco tiene sus primeros indicios en el 98, uh-huh, cuando nuestra fundadora y presidenta trabajaba ya con temas de violencia de familia en el DIF, y entonces en la colonia Mesa de los Ocotes, uh-huh, aquí en Zapopan, le dicen de un caso de una niña de 4 años que fue violada. Uh-huh. Entonces, en la comunidad hay como un pánico muy natural de eso, pero porque se dan cuenta que no era la única niña, que ya era un problema que estaba quejando a toda la comunidad, y la buscan a ella para que intervenga, mucho desde el acompañamiento familiar y legal, ¿no? Uh-huh. Que le supiera cómo hacer. Entonces, en eso en ella despertó como esta iniciativa de empezar a trabajar con este tema y sobre todo el enfoque de la prevención. Porque uh-huh, ella en esa práctica se da cuenta de que si hubiera habido algo previo, hubiéramos evitado que una niña de 4 años o también todas las niñeces que sufrieron del mismo agresor incluso hubiera como vivido, ¿no? Se hubiera prevenido. Entonces, ella empieza con esto muy, muy puntual. Por azares del destino se va a Matamoros, Tamaulipas, y ahí le ofrecen un programa de radio.
Ah, caray.
Los sábados ella tenía oportunidad de salir al aire y justamente con esta misión, ¿no? De hablar de estos principios de vida, uh-huh, que existían o que deben de existir en una familia para la prevención de la violencia familiar, del abuso sexual infantil. Entonces, ahí es donde surge su necesidad, ¿no? También de cubrir en esto y donde nace esta misión de trabajar en pro a la prevención y el fortalecimiento familiar, que después lo llevamos a lo institucional, a lo individual, etcétera.
Cuando ustedes hablan de principios de vida, digamos, es como el decálogo del buen ser en una familia, ¿eso estoy entendiendo?
Sí.
¿Y cuáles serían? ¿Cuáles ustedes consideran? Digo, hay muchos, por supuesto, entendamos que cada familia tiene los propios, pero hay unos que son básicos y esenciales. ¿Cuáles son? Recuérdanoslos.
Considero que los principios más importantes dentro de una familia y sobre todo para hablar de prevención tiene que ser el amor, la ternura que siempre esté presente, la comunicación y también la cuestión de siempre poner a la mesa los temas que nos van a ayudar a prevenir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablar de educación sexual, hablar de autonomía corporal, hablar de derechos. Entonces, siempre lo podría reducir también a la cuestión de la comunicación y del respeto, porque si en casa no se vive el respeto, afuera no vamos a buscar el respeto o vamos a normalizar situaciones que no sean de respeto.
Claro, y regresando en el tiempo, ese caso allá en la Mesa Colorada, la Mesa de los Ocotes, era un familiar directo de la víctima, era un vecino, la dinámica social permitía que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que se fueron dando cuenta del problema? ¿Y por qué lo digo? Porque en los casos de abuso sexual, siendo reportero, periodista, te das cuenta que es como levantar capas y capas y capas y capas, y entonces dices, demonios, esto aquí estuvo todo el tiempo y no nos dimos cuenta o no queríamos darnos cuenta. ¿Qué pasó?
Sí. Muy particular en ese caso y creo que lo podría asimilar a muchos casos más, es que es una persona que se gana la confianza, no solamente de la víctima, sino también de la familia, de la comunidad. En ese caso muy particular, era una persona parte de la comunidad, ¿sí? Como un vecino. Entonces era una persona que no se sospechaba de ella, que se le dejaba tener contacto con los niños, porque como lo decimos nosotros, cuando hay un sistema de confianza en donde el agresor o la agresora no solamente busca interactuar con los niños, sino se mete tanto en el sistema familiar o en el sistema comunitario, en este caso, que ya ahí está, ahí es parte de la vida cotidiana de todos. Y bueno, ya obviamente hubo en esta exploración sentidos de silencio, de manipulación, de amenaza para que los niños y las niñas pues no lo hablaran hasta que se habló, ¿no?
Y bueno, llega a Matamoros el trabajo que se estaba realizando, digamos, de manera como muy empírica por acá, y cómo empieza a formalizar, a concretarse hasta tener la agrupación que hoy tienen.
Sí, pues todo empieza justo en el radio, cuando toman esta voz en estos micrófonos allá, y entonces empieza a haber personas realmente altruistas e interesadas en llevar este tema, y empiezan a buscar a la licenciada, y la licenciada empieza a construirlo, ¿no? Fue como armar un rompecabezas en donde llegaba una persona y le decía, yo tengo esto otro, y entonces ahí construyeron ya en Matamoros oficialmente en el 2000. Una asociación civil. Entonces, y ya trabajando todo este tema, por la naturaleza de ser frontera, trabajaban mucho como refugio también, porque se dieron cuenta que en estos sistemas migratorios, pues también hay mucha violencia y mucha violencia sexual que no solamente afecta a las mujeres adultas, sino también a niños y niñas, ¿no? Entonces, y empiezan con un sentido de refugio y empiezan las vinculaciones, hasta que en el 2007 ellas adquieren una certificación y una certificación en el tema de prevención de la violencia sexual infantil y un programa, ¿no? Que somos acreditados, las únicas asociación acreditada para replicar ese programa acá en México. Y ya lo empiezan a construir, y en el 2010 regresa a Guadalajara con intenciones de visitar y todo, y se encuentra también con una comunidad que está interesada en abordar este tema.
Ahora, me gustaría saber qué tanto creen ustedes que han cambiado las situaciones, sobre todo legales, de 1998 para acá, porque parece ser que, bueno, el abuso sexual infantil existió toda la vida, pero de repente ciertas regiones del mundo, ciertas legislaciones, unos lo atienden más, otros lo atienden menos, otros siguen pendientes de ello, y el problema no lo podemos detener. O sea, seguimos viendo casos de pederastia, seguimos viendo casos de explotación, casos en lo familiar, y entonces hay quien busca la justificación, es que yo fui víctima y entonces me convertí, pero eso tampoco es como la solución al problema, ¿no? Ni la razón para la que podamos decir, ay, sí, pobrecito de ti, no está bien. Entonces, la legislación, las leyes, los marcos regulatorios, ¿han cambiado? ¿Han visto ustedes un beneficio en torno a ello? ¿O sigue haciendo falta volver a tomar la ley, la constitución, leyes y reglamentos y cambiar y seguir haciendo cambios? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos?
Mire, yo creo que cambios sí ha habido, y son cambios que yo creo que sí marcan un parteaguas, por ejemplo, esta cuestión de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Algo que antes, ni siquiera en el 2000 teníamos, eso surge en el 2014, y justamente en el 2014 con la convención nos dicen, ¿sabes qué? Los niños son sujetos de derecho, no te pertenecen a ti Estado, no te pertenecen a ti familia o papá, ellos son autónomos y tienen derechos. Uno de esos derechos es un derecho a la vida libre de violencia, a un debido proceso jurídico y un montón, ¿no? Por su parte, Jalisco dice, okay, esta es la ley general, pero estatalmente tenemos una ley y vamos a asegurar otra, casi el doble de derechos, ¿no? Que la ley general nos dice. También en temas de abuso sexual, hasta hace el año pasado se modificó que el abuso sexual infantil no presida, ¿no? Que no prescriba. Justamente. Entonces, antes prescribía que después de cada cierto tiempo no podías denunciar, pero ahora ya no. Ya no prescribe. Entonces, si tú eres una persona de 70 años y quieres denunciar algo que tú viviste en tus 10 años, lo puedes hacer. Entonces, eso también es un avance, y creo que socialmente hemos tenido avance, porque no podemos hablar de una problemática si no se habla. El simple hecho de que en el Congreso del Estado, que en el CIPINA, que es la Secretaría Ejecutiva, que en Procuración, digo, en Procuraduría, ya se hable de este tema y ya se esté trabajando fiscalías especializadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes, es un avance. Uh-huh. ¿Que puede haber más avances? Sí. Pero hablar de prevención o de erradicar, porque a veces nos fijamos más en erradicar una conducta que en prevenirla.
Claro.
Sí, entonces es como construir algo, ¿no? Ladrillito por ladrillito y entonces es paso a paso. Yo uh-huh. considero que sí ha habido un avance, el simple hecho de que tengamos esta conversación en la mesa, no solamente aquí, sino en casa, sino en escuelas, porque ya también hay protocolos de actuación en escuelas respaldados por los sistemas estatales, ¿no?
Así es, y bueno, tratar de que los que somos el ciudadano común entendamos ¿qué se puede hacer desde cada una de nuestras trincheras para poder prevenir el problema? Porque da la impresión, y uno como ciudadano común dice, súbanle los años de cárcel. A veces eso tampoco funciona. Dicen, pónganle pena de muerte. Eso tampoco lo resuelve. Otros dicen, metan la castración química. Y tampoco es la solución. Entonces creo que el trabajo que ustedes están realizando forma parte de esos, como dices, pequeños ladrillos que va construyendo esta comunidad, y ojalá que sigamos avanzando cada más en este tablero de ajedrez que se ve muy complicado. Hacemos una pausa, si les parece, vamos al corte rápidamente y regresamos. Estamos de regreso. Le recuerdo que la charla en esta ocasión es con Daniela Sánchez Muñiz, directora de Principios de Vida AC, y Verónica Salas de Luna, trabajadora social de esta misma asociación. Hablábamos ya del marco jurídico, de los antecedentes históricos, de su trabajo, y bueno, pues ahora hablemos, si les parece, este bloque, dediquémoslo sobre todo a la prevención. En casa, en la escuela, ¿por dónde comenzamos? Yo soy un padre, por decirlo así, primerizo, tengo un bebé, y a partir de qué momento comienza la protección, cuando camina, cuando lo dejo encargado, en mi propia casa, o me espero hasta que sea grande porque igual es niño y no le va a pasar nada. O sea, esas ideas preconcebidas, ¿cómo las empezamos a cambiar? Ayúdanos con eso, por favor.
Mira, yo parto de la idea de que la prevención es una corresponsabilidad de todos y todas, y creo que el error que muchas veces cometemos es que solo tenemos como un ping pong de uh-huh. te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí. Entonces, un factor súper importante en la prevención es la educación sexual. Y justo en el Congreso nos preguntaban, ¿cuándo empieza la educación sexual? Desde que nace.
Muy bien.
Sí, y un factor bien importante es darles a los niños algo que es un derecho y que no siempre concebimos como, que es la autonomía corporal. Si al niño o a la niña la educo desde la autonomía corporal, en donde le digo, tú tienes un cuerpo, ¿sí?, que tiene partes de su cuerpo, hay partes privadas, y las partes privadas nadie las ve, nadie las toca, ¿sí? Uh-huh. Pero tu autonomía corporal no solamente es en tus partes privadas, también es en tu cabeza. Si tú tienes derecho a decidir si tú quieres que alguien te toque la cabeza o no te toque la cabeza. Yo lo platico cuando doy talleres con los papás, el tema de que incluso cuando cambiamos pañal, tiene que haber una comunicación constante de te voy a tocar, ¿sí? Uh-huh. De notificarlo, ¿no? En cierto punto. Y voy a tocar tus partes privadas. El niño probablemente ni me entiende, ni me va a responder ni nada, pero esta cuestión de yo pedirle permiso, incluso siendo su padre o su madre, uh-huh. al niño para tocar su cuerpo es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando salga, cuando crezca y salga a la escuela, salga con la familia, salga con los desconocidos, él ya va a tener normalizado que alguien debe de acceder a su cuerpo, pero no solamente que le debe de pedir permiso o consentimiento, como lo conocemos, sino que también hay partes del cuerpo que nadie las debe tocar, porque en el momento en el que el niño deja el pañal, ya nadie debe de tocar también, ni yo, sus partes privadas. Uh-huh. Incluso en el aseo, ¿no?
Claro.
Cuando se están bañando, cuando se están, llega un punto en el que tú te vas a bañar, uh-huh. y yo te voy a supervisar porque estás chiquito, pero no voy a tocar tu cuerpo. Uh-huh. Entonces creo que la educación sexual es bien importante. Muchas de las veces cuando decimos educación sexual nos asustamos y, ay, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de, no sé, menstruación, ¿no? ¿Cómo le voy? Bueno, siempre en nuestras herramientas y desde nuestra trinchera, porque de eso se trata. Decir, esta es mi trinchera como papá y entonces a mí me toca hacer esto. Y creo que es bien importante también mantener la confianza y los canales de comunicación muy abiertos. Nosotros con los niños hablamos de algo bien importante, que es cuando estés en una situación de riesgo, identifica a tu persona de confianza. ¿Sí? ¿Qué hace una persona de confianza? Que para mí es la clave también de la atención, que es me escucha, me cree y me ayuda. ¿Sí? Entonces yo como papá o como mamá me tengo que esforzar en ser una persona que escucha activamente a mi hijo, y no solamente lo que me está diciendo con palabras, sino también lo que me puede decir con comportamientos y con conductas. Creo. Okay, yo veo que mi niño me está, o escucho que mi niño o niña me está diciendo esto, lo voy a creer. Sí, a lo mejor para mí no es coherente su discurso o tiene ahí unos puntos de duda, pero yo en ese momento le voy a creer. Y tres, lo ayudo. Y voy a actuar. ¿Por qué? Porque sí estamos en un momento en el que, hace poquito utilizaba esta palabra, normalizamos la desconexión emocional con los niños. Sí, hay muchas situaciones que nos hacen desconectarnos emocionalmente cuando tengo un niño o niña, y entonces no busco esta cuestión de acercarme con él, tener un momento de calidez, un momento de calidad. Entonces, como personas al cuidado de niños y de niñas, como corresponsables de la protección de los niños y de las niñas, sí nos tenemos que esforzar en ser una persona de confianza y también ser una persona escudo, que son diferentes, porque la persona escudo es aquella la que te va a blindar, ¿no? Que te va a dar las herramientas y los conocimientos necesarios para que tú solito te puedas defender, porque todos quisiéramos estar 24/7 con los niños para protegerlos, pero
no se puede.
También la estadística nos dice que muchas de las veces en el 80% de los casos el agresor o la agresora puede estar dentro de casa o en ambientes muy familiares.
Sí, y es importante además que tratemos de no normalizar algunas conductas que, por ejemplo, dices tú, haces alguna observación a la familia, al padre primerizo, a la madre primeriza, y te dicen, ¿cómo crees? Es que es mi hijo. O yo, ¿por qué? Si es mi hijo. Bueno, es lo que me estás diciendo, pero yo no sé si realmente lo estás cumpliendo al 100%, ¿no? Entonces, sí creo que también abuelos, tíos, deben de ser observadores de la conducta en casa y empezar a identificar esos perfiles de los que hablabas, que es muy importante conocerlos y tenerlos perfectamente identificados. Y en el caso también de los niños, la información, no sé, ¿les sirve lo visual, les sirve lo auditivo, les sirven los videos, las películas? ¿Cómo es? ¿O la conversación cotidiana es lo que los va a ir preparando de a poco para saberse identificar, defenderse y protegerse?
Con los niños es muy útil el juego. De hecho, por ejemplo, nuestro programa es a través del juego, en el que utilizamos justamente recursos visuales, en el que nosotros lo llamamos banderas rojas y banderas verdes. Banderas rojas son aquellas que me hacen sentir inseguro, que me duelen o que me hacen, o que intervienen en esta autonomía corporal que previamente ya habíamos hablado, ¿no? Y las banderas verdes son aquellas que vienen con respeto, con cariño, con seguridad. Entonces, con los niños es bien importante también hacerlo como desde una forma en la que no se sientan como cuestionados o incómodos. El simple hecho, hace poquito escuchaba justo en el Congreso un testimonio de una persona que me platicaba que mi mamá cuando era chica nunca me habló de partes privadas, pero ella decía, no, ¿sí? Aquí no. Y decía, siempre que yo quería tocarle algo, ella decía, no. Sí, entonces, y lo hacía como juego, ¿no? También, entonces, a los niños tratar de normalizarlo, naturalizarlo desde el juego, desde también las cuestiones gráficas, de tener imágenes en nuestra casa o en su cuarto, por ejemplo, o en su baño, en donde diga, estas partes de tu cuerpo no se deben de tocar. Hay ya incluso música que nos habla, o personas que ya utilizan también esta creación de juegos del cuerpo,
como
¿no? Ajá, sí, justamente. O, por ejemplo, nosotros tenemos contacto con el maestro Miel, conocimiento del maestro Miel, que utiliza la música, ¿no? Entonces, él trabaja con niños de preescolar y él, a través de la música, del juego, del movimiento, les enseña que, o sea, nadie debe tocar nuestro cuerpo. ¿Y qué hago si toca nuestro cuerpo? Entonces, con los niños tiene que ser interactivo. No, nosotros de chiste con los papás decimos, ¿no? No les vas a dar una cátedra. O sea, cuando un niño te pregunta sobre sus partes del cuerpo, nosotros creemos que ya tenemos que sacar las referencias y la cátedra, cuando simplemente tenemos que, siempre nos va a tocar, y es una recomendación que siempre les hago a los papás, ponerte al nivel de los niños. Ahí sabes la clave. Y toca volver a vernos a nosotros, ¿no? De que, a ver, mi hijo tiene 5 años y tratar de recordar cómo era yo a los 5 años para decir, ah, ok, soy empático contigo porque en realidad regresé a tus necesidades para poder trabajar este tema.
Bien, Verónica Salas, trabajadora social, ¿cómo reaccionan los padres? Es decir, ¿hay más apertura? ¿Funcionó la escuela para padres que se implementó hace unos años? ¿O nos falta todavía algo para empezar a trabajar más estrategias de prevención con ellos y nosotros mismos como padres de familia?
Sí, hola. Yo considero que, y voy a hablar desde mi posición como madre de familia, que es muy importante que los padres estemos informados de este tema y también que tengamos las herramientas, saber cómo actuar para prevenir esta situación que es de abuso sexual infantil. Uh-huh. Y creo que tenemos que tener el compromiso de informarnos, porque de verdad yo cuando llegué a la asociación, siempre lo comento, de que yo creí que, ah, bueno, soy egresada del área de Ciencias Sociales y Humanidades y yo conozco el tema.
Traigo todo,
yo lo sé todo, y realmente no lo sabemos todo. Cuando yo llegué a la asociación y conocí el programa que se llama Quién Nos Toca, que es un programa de prevención, detección y actuación de abuso sexual infantil, nos enseñan a los padres qué hacer, cómo detectar el abuso sexual, cómo prevenirlo. De verdad que es un programa que les vuelvo a repetir, cuando yo llegué yo dije, es que este programa lo tienen que saber mis hijos mayores y mis hijos menores. O sea, tengo hijos de más de 20 años y tengo una niña de 11 años, uh-huh. Pero yo decía, es que tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque el abuso sucede de muchas maneras y los padres de familia creemos que el abuso sexual infantil es solamente la violación, uh-huh. Y no, el abuso se da por todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasaba en mi casa? Les voy a poner un ejemplo. En mi casa de repente mis hijos mayores resulta que estaban viendo alguna película algo y hay escenas de pornográficas y mi hija obviamente no está presente viendo, uh-huh, esas escenas, pero está en su habitación y está escuchando esas escenas sexuales y que es un tipo de abuso. Uh-huh. Entonces, yo creo que los padres de familia, los docentes, las personas, todas las que estamos cerca de un menor de edad, tenemos que tener este conocimiento, tenemos que tener estas herramientas, tenemos que saber todos los indicadores, tenemos que nos todos estos factores que nos indican cuando hay un tipo de abuso, porque de verdad los niños lo comunican. Uh-huh. De una u otra forma, o sea, ya sea verbal, no verbal, los niños nos están indicando cuando hay un abuso, pero ¿qué pasa? Los papás no lo sabemos, los docentes no lo sabemos y es cuando sigue ocurriendo estos tipos de abuso, porque les comentaba, son muchos tipos de abuso los que existen, no solo la violación, y creo que sí tenemos que tener el compromiso de informarnos sobre este tema.
Claro, y bueno, después de la pausa, porque se avecina otro corte comercial, importante que empecemos a hablar también de los dispositivos electrónicos que están ahí, y le tengo una mala noticia, papá, mamá, usted se los dio al niño, él no fue y lo compró con un crédito, él no se suscribió a la cuenta de redes sociales, usted se lo entregó.
De Roblox.
¿No?
Sí.
¿Revisó antes qué peligros había en el dispositivo? Con eso nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Pues estamos de regreso hablando con las integrantes de la Asociación Civil Principios de Vida Jalisco AC, que es un centro de desarrollo familiar para prevenir el abuso sexual infantil. Y platicamos en el corte de cosas muy interesantes como algunas actividades domésticas y muy comunes que hemos normalizado pero que no están bien. Y los voy a decir yo porque hemos aquí avanzado en ellas, ¿no? Hay familias que, por ejemplo, normalizan que pues ya llegaron todos y se van a bañar y andan por la casa las señoras en ropa interior y el señor también y los niños igual. Y entonces, pues, ¿qué pasa? No, ¿qué tiene? Dicen, es que es mi hijo y es mi mamá. No, eso creo que, dicen ustedes, no está bien. El tener ciertas, actitudes como normalizadas, como bañar a los hijos y estar ahí, a veces meterse. Hay quienes también, sé que esto no va a gustar a algunos, les dan besos en la boca. ¿Esas cosas son buenas o son malas? Explíquenos, por favor.
Sí, lo platicábamos en el corte y yo les platicaba de mi situación. Lo que sucede en mi casa es que llegábamos siempre, tengo hijos mayores de edad y tengo una hija menor de 11 años, y de repente llegamos y pues queremos ponernos todos cómodos en casa. Yo creo que esto sucede mucho en las casas de los mexicanos, de que queremos ponernos cómodos y nos quitamos la ropa. Entonces, cuando yo llegué a principios de vida y conocí el programa que se llama ¿Quién nos toca?, me di cuenta que en mi casa estaban sucediendo muchos tipos de abuso por negligencia, por desconocimiento, por ignorancia. Y pues sí, llegábamos a casa, nos quitábamos la ropa para ponernos cómodos y para meternos a bañar. Y me decía yo en el taller que tomé, que fue dirigido a padres y madres de familia y cuidadores, decían, ¿qué va a suceder cuando tu hija llegue a otro espacio y se encuentre con personas que están en ropa interior o incluso desnudas? Porque de repente también normalizamos bañarnos con nuestros hijos y sin ropa, o sea, desnudos. Entonces, yo lo pensé y dije, es verdad, o sea, mi hija va a llegar y va a pensar que es normal, y es cuando ocurren muchos tipos de abuso, es cuando ocurren las violaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos que pensamos que es normal. Uh-huh. y nos damos cuenta de que no es así. Entonces, el 80% de abusos a menores, de abuso sexual, ocurren en entornos familiares, y muchas de las veces nosotros les comento nuevamente que es por negligencia, que no actuamos como debemos hacerlo. Entonces, no es normal.
Claro.
Hacer este tipo de acciones.
Y hablando de normalizar las cosas, le decíamos antes de la pausa, los teléfonos móviles. Hay una gran cantidad de información que no sé, supongo yo que quien la produce y diseña la hace con la intención de este negocio con adultos, pero está al alcance de los niños. Todos sabemos que muchos de los niños hacen sus cuentas propias de redes sociales y manifiestan edades que no tienen. Y los dispositivos hasta hoy, que apenas está empezando, están pidiendo los datos biométricos para saber que es un adulto. Pero ¿cuánto ha pasado de las redes sociales para acá? Si no me equivoco, 2002, poco antes para acá. Fíjense todo el tiempo que ha pasado y apenas nos estamos preocupando para ver si realmente quien dice ser dueño de un teléfono es una persona adulta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo controlamos esa parte del dispositivo? ¿Lo eliminamos? ¿Lo restringimos? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué han visto?
Pues darle, como lo comentabas, darle un teléfono a un niño, a una niña, a un adolescente, es una responsabilidad que no solo tenemos que pedirles que asuman los niños, sino también tenemos que asumir como padres, madres o cuidadores, ¿no? A los que estamos cerquita de los niños y de las niñas. Porque a mí me gusta utilizar la analogía de que los niños son como una esponjita. Sí, entonces van absorbiendo de todos lados, sí, de lo que tú trabajas, de lo que tú dices, de lo que ven. Y las redes sociales es como una fuente enorme, uh-huh, de información que no podemos siempre controlar. Si bien hay estrategias como es el control parental, estas ya sistemas en el propio celular que nos permiten como gestionar el uso del teléfono, pero los niños ahorita se nos olvida que son más inteligentes que uno. Uh-huh. O sea, nosotros no nacimos con la tecnología, pero ellos sí nacieron ya con la tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar esta palabra, que no se trata de control parental, sino de acompañamiento y supervisión parental.
Buen dato, sí.
¿Sí? En esta parte de yo te entrego un dispositivo, pero te voy a entregar un dispositivo porque yo decido hacerlo bajo ciertas reglas. Y las reglas y los límites y la disciplina no está peleada con el amor, con la ternura, con el respeto. Entonces siempre se trata de llegar a acuerdos en el momento en el que yo decido entregar. Porque entregarle al niño o a la niña un dispositivo tiene que hacerse con responsabilidad. Con responsabilidad no del niño, porque lo decimos de que es tu responsabilidad cuidarlo, uh-huh, ¿sí? Tú vas a tener que cuidarlo y tú sabrás cuánto quieres que te dure, pero y mi responsabilidad como, claro, papá, de enseñarle a utilizar un celular. Y luego, desde la empatía lo digo, el celular lo dejamos de manera deliberada sin supervisión. Y entonces el niño hace con el celular lo que él quiera. Entonces, creo que eso es un proceso que tiene que ser paulatino. Sería injusto o sería incluso poco realista de mi parte decir no les des un celular, porque darles un celular también puede ser una herramienta y depende de donde se vea, pero siempre desde la responsabilidad de que yo tengo que acompañar ese proceso e informar ese proceso. Y si no sé, me comprometo desde mi responsabilidad a capacitarme en el tema o a blindarme justamente de esta información que yo necesito para proteger a mi hijo e hija. Y siempre desde la responsabilidad y desde la gestión también, ¿no? De, ok, no voy a invadir tu privacidad, pero sí necesito saber y autorizar que vas a descargar. O si quieres jugar en línea, siempre en mi presencia. Sí. Uh-huh. Ya para cada sistema familiar, ¿no? Claro. O permiso. Y si desde chiquitos a los niños les enseñamos eso, los niños no nos van a poner un pero. Uh-huh. Porque luego queremos enseñarlo tarde y es donde hay conflictos, ¿no? De que es que no y rebeldía, que no significa que no se deba de hacer tarde, pero si nosotros nos acostumbramos a que desde un inicio tenemos estas reglas, puede ser un proceso realmente sano y realmente acompañado para que el niño no se ponga en peligro. Uh-huh. Y otra parte que es bien importante, bueno, como papá, mamá, también blindarme esta información de qué puedo hacer o qué tengo que hacer si algo sale mal. Claro. Porque las cosas pueden salir en cualquier momento mal.
Hablaban de Roblox, este juego que ha sido motivo de noticia muy frecuentemente. A quienes no conocen de videojuegos y de plataformas digitales, ¿cuáles son los mayores riesgos que han detectado ustedes que platican con los niños que han encontrado?
Pues particularmente con los niños, esta cuestión de, porque son niños, creen que no pasa nada, uh-huh. ¿sí? Entonces, muy particularmente con los juegos en línea, es algo que tú reforzabas, la parte de que no se sabe quién está de la otra pantalla. Cuando yo trabajo con los niños, les hago un jueguito y les explico esto, les digo, en 5 minutos o menos logro sacarles toda su información. Sí, y los niños no se dan cuenta, no son conscientes de toda la información. Y es tan sencillo, o sea, yo lanzo preguntas, digo, voy a sacar preguntas inocentes de que, uh-huh. oye, ¿cómo te llamas? Tal. Oye, pero ¿y tu papá cómo te llama? Tal. Uh-huh. O sea, y empiezo a sacar información hablando del tema, ¿no? Uh-huh. Porque en nuestro programa hay un punto muy específico de esto y me dan la información. Entonces, creo que uno de los mayores peligros en redes sociales, pero también en los juegos en línea, es... Punto número uno, que no sabemos quién está del otro lado y no hay un sistema que me ayude a identificar quién está del otro lado. Y dos, que los niños no son conscientes a veces de los riesgos que tiene dar esta información. Uh-huh. O sea, lo ven fácil, porque para un niño todo es fácil y no hay riesgo. Y entonces ahí es donde viene la responsabilidad del adulto, del que acompaña, del que cría, decirle los riesgos que hay, no desde el terror, sino desde la conciencia, ¿no? Y por marcarle las pautas de nadie debe de saber tu edad, nadie debe de saber, no sé, dónde vives, tu domicilio, tu escuela. Y muchas de las veces hasta los papás, recuerdo hace unos 2-3 meses que yo hablaba de este tema con los niños y les hablaba de su identidad, de su autonomía, y luego un niño como de 4 o 5 años me levanta la mano y me dice, oye, pero es que entonces mi mamá está violando mi identidad. Uh-huh. Y yo le decía, ¿por qué? Y luego me dice, porque todos los días, antes de ir a la escuela, me pone bien guapo, me pone mi uniforme y me pone, sonríe, me toma una foto y la sube a sus redes sociales. Okay. Y el niño de 4 o 5 años dice, entonces, ya todo mundo sabe o puede saber
quién soy,
mi cara, dónde estudio. Y le dije, sí, exacto. Uh-huh. O sea, y me pone en riesgo, decía el niño, porque nosotros utilizamos esa palabra, ¿no? Entonces, el niño de 4 años nos demostró que es capaz de entender, porque a veces subestimamos la inteligencia, claro, de los niños, de entender lo que es un riesgo. Los, uh-huh, que a veces no tenemos la conciencia somos los tutores, tutoras, papás o mamás.
Bien, y ahora que ya están ustedes en este trabajo, ¿qué más ofrece el centro? ¿Dónde están las instalaciones? Cuéntenme detalles de lo que hacen en lo interno, los talleres, las capacitaciones, ¿cómo es todo eso?
Bueno, nosotros estamos ubicados en la colonia La Expenal. La calle se llama Rivas Guillén y es el número 290. Estamos justo frente a donde era la antigua penal aquí en Guadalajara. Uh-huh. Ahí nos encontramos y en nuestras instalaciones brindamos algunos servicios. Es servicio de psicología, de optometría, asesoría legal. Nuestros servicios son a bajo costo por ser asociación civil. Los brindamos de verdad a muy bajo costo. Pero tenemos de manera externa nuestros programas, y nuestro programa estrella es el de prevención, detección y actuación de abuso sexual infantil, que se llama ¿Quién nos toca? Uh-huh. Y que va dirigido a 3 esferas. Una de ellas es docentes y directivos de escuelas, pero también a directivos de casas hogar. Vamos a todos los espacios donde haya niños, uh-huh, niñas y adolescentes. Entonces, este programa son 3 talleres. Uno es impartido, como les decía, directivos y docentes o personal educativo de alguna institución. El otro es a padres, madres y tutores. Y el otro es a niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Pero Dani, ella es la que tiene más conocimiento de los demás programas que brindamos más programas. Perfecto. Y ahorita Dani les va a platicar un poquito de ellos. Muy
bien. Si les parece, vamos a la última pausa del programa para dedicar el último bloque a que nos digan cómo contactarlos, si se puede también hacer programación de capacitaciones, si ustedes van y tocan la puerta o pueden alguien abrirle y decirle, vengan, pásense acá, necesitamos que nos orienten y nos den todos los detalles, ¿les parece?
Sí, claro que sí.
Vamos al corte entonces y regresamos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya llegando a la recta final de este programa especial, hablando con las integrantes de Principios de Vida Jalisco Asociación Civil, un lugar que se dedica desde el oriente de la ciudad de Guadalajara a prevenir el abuso sexual infantil. Pero es una tarea que es complicada y además es costosa. ¿Cómo hacen ustedes para financiarse? Y si necesitan ayuda, díganos, este es el momento adecuado.
Sí, la verdad es que llegamos a la parte difícil para que sobreviva una asociación civil. Bueno, nosotros nos sustentamos principalmente por donativos de personas o de empresas y también por la participación en convocatorias, estas convocatorias que lanza el gobierno y convocatorias que hacen fundaciones de segundo piso o que hacen también empresas. Nosotros participamos en estas convocatorias y obviamente es difícil ganarlas, de verdad no es fácil ganar estas convocatorias y recibir el recurso económico que ellas brindan a las asociaciones civiles que participan. Y pues nos sustentamos, les comentaba, por medio de donativos. Nosotros los recibimos, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que estamos como Principios de Vida Jalisco en Facebook y también estamos en Instagram. Uh-huh. Entonces ahí nos pueden buscar, nos pueden contactar para poder darles la información de cómo pueden llegar a ser donantes de Principios de Vida, pero no solamente recibimos donativos económicos, también recibimos donativos en especie.
¿De qué tipo?
De todo tipo. O sea, por ejemplo, hace poco nos donaron computadoras. Uh-huh. No tenemos espacios enormes, o sea, nuestras oficinas son muy pequeñas y de hecho las compartimos con un centro de rehabilitación. Pero sí recibimos donativos en especie y también de voluntariado. Uh-huh. Si ustedes están interesados, si hay alguna persona que esté interesada en colaborar con nosotros, sí les pedimos algunos requisitos y sí tenemos como lineamientos para recibir a las personas, pues por seguridad, porque trabajamos con niños. Pero las puertas están abiertas para que sean aliados de nosotras, ya sea como donantes o para ser nuestros aliados como voluntarios.
Muy bien. Y si, por ejemplo, una escuela, una colonia, una comunidad quiere participar y dice, oigan, queremos que nos den una plática, ¿cómo le hacen? ¿A dónde se comunican? ¿Dónde los encuentran?
Sí. Si alguien está interesado, bueno, nosotros trabajamos mucho en instituciones, pero también tenemos trabajos como dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, si alguien nos está escuchando de alguna escuela, de alguna iglesia, porque también trabajamos con iglesias, de alguna casa hogar, les invitamos a que nos contacten. Nosotros tenemos ya abierta nuestra agenda por todo el año y trabajamos directamente en su comunidad. Para nosotros es bien importante trasladarnos a la comunidad porque no hay forma más verídica de conocer la realidad que involucrarte en ella, ¿no? Entonces, uh-huh, nosotros llevamos un proceso que es muy sencillo, una entrevista, una llamadita para poder conocer un poquito y nos trasladamos a la comunidad. Entonces, todos nuestros programas, tenemos actualmente 3 programas activos, el de prevención del abuso sexual infantil, el de educación sexual integral para adolescentes y el de capacitación docente y capacitación de padres, madres y tutores, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros nos trasladamos, nos pueden mandar un correo al correo institucion@principiosdevidajalisco.org, uh-huh, o a nuestro WhatsApp, que es 33 37 25 41 50, para revisar agenda. Nuestros servicios procuramos dar una cuota de recuperación nada más con cuestiones de costear el material, costear el traslado, costear como... Somos muy didácticos, por ejemplo, a todas las personas les regalamos una revista. Uh-huh. Entonces, si no hay una forma de costear por nuestra parte la revista, solo pedimos una cuota de recuperación para costear la revista. Y trabajar con las comunidades, entonces nos pueden mandar un correo. O si eres una persona interesada en capacitarte, también mándanos un mensajito y de repente sacamos las convocatorias al público en general. Digo, acaba de pasar nuestro congreso, pero el congreso es una de esas oportunidades que si tú eres estudiante o algún profesional o trabajas desde lo privado, también te puedas capacitar.
Rápidamente del congreso, ¿dónde se realizó y cuáles fueron las conclusiones del mismo?
Sí, el congreso este año se realizó en el Congreso del Estado de Jalisco. Uh-huh. Y creo que una de las mayores conclusiones y retroalimentaciones que nosotros tenemos es la importancia de crear alianzas, incluso desde instituciones. Hubo presencia de 3 asociaciones civiles, que creo que somos muy fuertes cuando nos logramos trabajar juntos, que es ILAS AC, que trabaja con mujeres y hombres sobrevivientes. Uh-huh. Fundación Paz, que trabaja también una plataforma y un sistema de prevención educativa muy importante. Y también tiene una línea de denuncia de contenido digital inapropiado para niños, niñas y adolescentes, que es Te Protejo México, y Principios de Vida Jalisco. Y además estuvo el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, que también nos habla qué se hace desde el Estado y cómo nos podemos vincular. Entonces, uh-huh, creo que uno de los mensajes más importantes es que si nosotros realmente queremos tener una prevención activa, tenemos que empezar a trabajar con pasos bien establecidos, pero sobre todo bien acompañados y bien creando alianzas muy sólidas, porque se avanza de una manera a lo mejor más integral cuando trabajas colaborativamente.
Decimos que la información es poder y no sé si en estos años de experiencia ustedes han tenido algunos casos en donde las personas interesadas en el tema llegaron o ya sabían que tenían un problema y ustedes le ayudaron a descubrir y materializar que en efecto estaban siendo víctimas de un abuso, no sé, desde padres con sospechas o niños que ya tenían la historia y en ese momento se atrevieron a hablar ante ustedes, ante trabajo social, ante los directivos, en los talleres. ¿Ha pasado?
Es un pan de cada día. Sí, hay muchas niñeces, pero yo me atrevo también a voltear a ver a las mujeres, a las mamás que están criando desde la historia personal. Uh-huh. Y que no nos damos de cuenta. Con los niños, cuando trabajamos con los niños no tienen un filtro como para no decirnos. Por eso digo que es un pan de cada día, uh-huh, porque nosotros hablamos de partes privadas y sale siempre la historia de que, ay, oye, pero es que mi papá me da nalgadas. Entonces, y que puede ir desde lo pequeño hasta ya lo más crítico, que sí se puede tratar de un abuso sexual infantil, pero también cuando acompañamos a las familias, hemos llegado a espacios donde mujeres de 60, 70 años me dicen, es que nunca me habían hablado de esto. Uh-huh. Entonces, voy descubriendo que yo vivía abuso sexual infantil. Sí, entonces, las personas que llegan, porque son convocatorias abiertas cuando vamos a una escuela, entonces, quienes van es porque realmente están interesados en vivirlo y nos hemos dado cuenta que es porque o ya vivieron la situación con sus hijos o hijas, o tienen esta espinita de decir, oye, pues nunca han hablado del tema y nunca he tenido la oportunidad. Entonces, creo que es la magia y el terror de hablar del tema, ¿no? Porque sí es cierto que cuando tú hablas de esto, puedes despertar una conversación, pero una conversación muy necesario.
¿A los niños les disfrazaron el abuso de juego, de miedo? ¿Cómo fue que en la mayoría de los casos es que llegan y los abordan? ¿O es multifactorial?
Es multifactorial, pero sí es mucho a través del juego. Uh-huh. Sí, estadísticamente muchas veces sucede a través del juego, en donde, por ejemplo, no nombramos las partes del cuerpo como debe y ven, vamos a jugar al pollito y a la mariposa, ¿no? Y uh-huh, en la inocencia el niño dice, el pollito y la mariposa. Entonces, uh-huh, es a través del engaño, pero un engaño, a veces creemos que la violencia sexual en niños sucede de forma violenta y no, siempre, uh-huh, sucede, no siempre, pero la mayoría de las veces sucede a través del juego. Vamos a jugar a la mamá o al papá, a los novios, uh-huh, a las novelas. Recientemente nos llegó un caso de que jugaban a las novelas y ya conocemos las novelas mexicanas. ¿Cuál, uh-huh, es ese juego?
Ah, vaya, pues qué información tan valiosa y tan interesante, y además que sirva para que nos ayuden las demás personas a difundir lo que ustedes están realizando en esta ocasión, en el Congreso, desde la actividad de todos los días, y que pues quede claro ahí que al final de cuentas todos podemos convertirnos en agentes dispersadores de esta información, de estas noticias, para que los más pequeños se enteren y los que ya lo vivieron también se atrevan a hablar, no sé si esa a lo mejor ya nos va a quedar para otra ocasión que platiquemos, estas legislaciones también deberían de considerar, no sé si ya lo hacen, una reivindicación. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas ocasiones una persona de 60, 70 años fue víctima y pues su abusador seguramente ya ni siquiera está vivo, pero por lo menos que exista la obligación de que a los descendientes o a esa misma persona se le rinda una disculpa de eso que ocurrió para que quede el antecedente de que ahí hubo un acto de abuso, porque luego también mueren los abusadores y si nadie se entera, pues los glorificamos, ¿no? Ay, no, es que era tan buena persona, es que era tan... Y tú no sabes que detrás de él había un demonio, ¿no? O sí, sea, claro. Ese tipo de cosas también creo yo que debemos de empezarlas a focalizar. A lo mejor ya estoy pidiendo de más, pero pues no sé, creo que se vale.
Pero desde lo chiquito yo creo que sí es importante. O sea, sí. desde el hogar yo creo que sí es importante empezar a escuchar estas historias y empezar a darle lugar a las situaciones. Porque esta cuestión de queremos justicia, hay que darnos cuenta que la justicia no es igual para todos.
Así es.
Y nos pasa con los niños, ¿sabes? A los niños les decimos, ¿qué te puedo ayudar? No, es que solo lo quería decir. ¿O me ayudas a que ya no me lleven con mi abuelita? O sea, esa es su justicia para ellos. Que obviamente hay un proceso legal importante que seguir, uh-huh. pero voltear a ver la necesidad de los niños y de las niñas y de los adultos también que lo han vivido en la parte que necesitas tú para sanar este proceso y para tu sentido de justicia.
Muy bien.
Sí, pues yo creo que sí. Es muy importante visualizar esta problemática que es muy latente en todo el mundo, pero sabemos que las estadísticas están muy elevadas en México y principalmente en Jalisco, y pues estos espacios nos ayudan a que las personas realmente pongan atención en lo que es el abuso sexual infantil y pues también en nuestro Congreso, por eso lo hacemos, para que sea visible esa problemática que existe, y pues es nuestro tercer Congreso y sabemos que muchas personas, y gracias también por el espacio, porque por estos eventos se enteran y tienen conocimiento de esa problemática.
Muy bien, repítanos por último los teléfonos de contacto y el domicilio, si son tan amables.
El domicilio es Calle General Genovevo, Rivas Guillén, la 64, número
290. La Rivas Guillén, que decimos todos.
Sí, la Rivas Guillén. Ay, la Rivas Guillén. Y el teléfono de contacto es 33-3725-4150. Ese es por llamada o por WhatsApp.
Muy bien.
Y pues los invitamos a seguir también nuestras redes sociales como Principios de Vida Jalisco hace. Ahí publicamos convocatorias de todo, de actividades, voluntariado, etcétera.
Bien, te interrumpí entonces, Rivas Guillén, 290 en Guadalajara, Colonia La Penal, allá en el oriente.
Así es.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por venir. Escuchó en esta conversación a Daniela Sánchez Muñiz, directora de Principios de Vida AC, y también a Verónica Salas de Luna, quien es trabajadora social en la misma agrupación. Gracias a ambas.
Gracias. Muchas gracias por el espacio.
Y gracias a usted por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le invitamos a que siga pendiente de la transmisión y transmisiones de la Estación de las Noticias. Hasta luego.